Hola, soy Lola Gamboa y te doy la bienvenida a Legal Easy, Legalese Made Easy, mi podcast de lenguaje jurídico en inglés y español para profesionales del derecho, de la traducción jurídica y, en general, amantes de los idiomas que, como tú, apuestan por aprender inglés y español para la vida real y que saben que esto de aprender una segunda lengua e incluso una primera es para toda la vida. En dos entradas anteriores del blog te hablé de las leyes en sentido estricto y de la legislación delegada. En concreto, en la primera entrada dedicada a las leyes, te explicaba lo siguiente. El ordenamiento español, que sigue el modelo continental, se caracteriza por el principio de jerarquía normativa. No todas las normas tienen el mismo peso o autoridad. En nuestro sistema rige la primacía de la ley, de la norma escrita. Solo en defecto de ley se aplicará la costumbre y en defecto de esta los principios generales del derecho. Ley en sentido estricto es solo la norma publicada oficialmente con tal carácter, emanada de las Cortes o de las Asambleas de las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de su potestad legislativa. En sentido más amplio, podemos denominar también leyes a las disposiciones del Poder Ejecutivo de rango inferior a las leyes en sentido estricto. Pues bien, de esas disposiciones del Poder Ejecutivo vamos a hablar hoy. Es decir, vamos a completar esta trilogía hablando de los reglamentos o disposiciones administrativas. ¿Todo listo para aprender? ¿Listo para aprender de forma sencilla, amena y práctica? Vamos allá. Bien, ¿qué son las disposiciones administrativas? Las disposiciones administrativas de carácter general son las normas escritas dictadas por la administración, pública y con rango inferior a la ley, ¿vale? A la ley en sentido estricto, a la ley parlamentaria. Normalmente denominamos a estas disposiciones administrativas reglamentos y no debes confundirlas con los reglamentos comunitarios, ¿vale? No tienen nada que ver. Hay muchos tipos porque la administración pública española es compleja y son muchos los órganos que pueden dictar reglamentos. Eso sí, solo pueden dictar reglamentos o disposiciones administrativas los órganos que tengan atribuida la potestad reglamentaria. Por ejemplo, según el órgano que dicte las disposiciones, pues hay disposiciones administrativas estatales, autonómicas, locales y también institucionales o corporativas. Por ejemplo, los reglamentos dictados por el Banco de España o por la Agencia de Protección de Datos. Estas normas, en general, ¿vale? Los reglamentos deberán ser publicadas en el diario oficial que corresponde, es decir, en el BOE, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, etc. Bien, ¿qué pueden regular las disposiciones administrativas? Bueno, pues pueden regular materias no atribuidas a las leyes en sentido estricto, o dicho de otra manera, no pueden regular materias objeto de reserva de ley. Regulan, por lo tanto, lo que se considera materia administrativa y hay reglamentos que se dictan directamente para desarrollar una ley parlamentaria. Estos son los llamados reglamentos ejecutivos o secundum legem, ¿vale? Latinismo, secundum legem. Ok. ¿Qué rango tienen las disposiciones administrativas? Como he recordado antes, debido al principio de jerarquía normativa, los reglamentos están subordinados a las leyes, es decir, a la Constitución, a las leyes en general y a las otras normas que tienen fuerza de ley y de las que también te hablé en la otra entrada, es decir, a la de legislación delegada, por ejemplo. Pero además, entre ellos, entre los reglamentos, también existe una jerarquía normativa en función del rango de la autoridad perdón, en función del rango de la autoridad que los dicta, ¿vale? Es decir, la administración que los dicta. Esto se traduce básicamente en que ningún reglamento puede vulnerar los preceptos de otro de jerarquía superior. Por ejemplo, a nivel estatal, las disposiciones aprobadas por Real Decreto del presidente del gobierno son jerárquicamente superiores a las disposiciones aprobadas por una orden ministerial, ¿vale? Es decir, una orden ministerial no puede contradecir un Real Decreto del presidente. ¿Ok? Bien, veo preciso aclarar, no obstante, que de forma general las disposiciones estatales no son superiores jerárquicamente a las de las comunidades autónomas ni las de las comunidades autónomas a las locales, sino que unas y otras actúan en ámbitos competenciales distintos. ¿Ok? Bien, ¿qué tipos concretos de reglamentos tenemos? Mira, en aras de la brevedad, yo me voy a referir exclusivamente a las disposiciones administrativas de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas. Los que estáis, los traductores e intérpretes que estáis suscritos al blog, o, bueno, pues ya habréis recibido además un PDF sobre los reglamentos de las llamadas administraciones independientes, como puedan ser, yo qué sé, el Banco de España, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, etc. Y también otro PDF sobre las ordenanzas y los reglamentos de las entidades locales. Que no estás suscrito, no me lo puedo creer. Bien, te aconsejo entonces que lo hagas yendo a educaciondigital.es y aprovechando cualquiera de los formularios que verás en la entrada de que hoy estoy aquí contándote de viva voz. Bien, vamos a ver en primer lugar los distintos tipos de reglamentos que existen a nivel estatal. Y para esto debes tener en cuenta que el gobierno se compone del presidente, el vicepresidente o vicepresidentes, en su caso, y de los ministros, ¿no? Y los miembros del gobierno se reúnen en Consejo de Ministros y en comisiones delegadas del gobierno. Bien, pues dependiendo de quién dicta los reglamentos, puedes encontrarte fundamentalmente con disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o por Real Decreto del Consejo de Ministros y órdenes ministeriales. Además, las disposiciones administrativas de carácter general de los órganos inferiores a ministro tienen distintas denominaciones. Por ejemplo, te puedes encontrar con resoluciones, circulares o instrucciones. ¿Ok? En las comunidades autónomas se han adoptado denominaciones parecidas, es decir, decreto se refiere a los reglamentos aprobados por el gobierno de la comunidad autónoma y órdenes a los reglamentos aprobados por los consejeros. Por ejemplo, he encontrado que en Murcia, es decir, en la comunidad autónoma de la región de Murcia, te encontrarás con que hay disposiciones administrativas de carácter general que se denominan decreto del presidente, decreto del Consejo de Gobierno, orden de la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno, orden del consejero y resolución de los órganos inferiores. Por último, ¿es lo mismo disposición administrativa que acto administrativo? No, no son lo mismo. El Diccionario de Español Jurídico de la RAE define el acto administrativo de la siguiente forma: decisión atribuible a una administración pública, ya sea resolutoria o de trámite, declarativa, ejecutiva, consultiva, certificante, presunta o de cualquier otra clase cuando haya sido adoptada en ejercicio de una potestad administrativa. A ver, sobre esto, sobre los actos administrativos ya haremos otra entrada, ¿vale? Pero lo importante es que entiendas que un reglamento es una norma. Un acto administrativo es una decisión que lo que hace es aplicar una norma, sea una ley o un reglamento. El ejemplo más sencillo que te puedo poner de acto administrativo es una multa de tráfico. Como verás, el reglamento, como norma que es, suele emplear un lenguaje general y abstracto, ¿no? Se dirige pues, a las personas en general, ¿no? Que están sometidas a una administración. En cambio, el acto administrativo normalmente se dirige a un destinatario concreto. ¿Vale? Volvamos al ejemplo de la multa, ¿vale? De la multa de tráfico. Cualquier órgano administrativo puede adoptar un acto administrativo. En cambio, ya has visto que solo los órganos con potestad reglamentaria pueden dictar disposiciones administrativas. Los reglamentos se publican y los actos administrativos se notifican. ¿Ok? Bien, pues hasta aquí por hoy. Confío en que esta tercera entrega dedicada a las leyes te haya servido para aclarar, repasar o aprender conceptos y términos nuevos y que sea un hilo del que puedas tirar si quieres o si lo precisas para profundizar más en esta materia. Como ves, todo cambia cuando entiendes un poquito más el derecho y las palabras cobran todo su sentido. ¿Te ha gustado? Pues cuéntamelo en el blog, en comentarios. Siempre me encanta leeros por ahí. ¡Un saludo!